Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para poder almacenar la información espiritual, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el privilegio que nos das de atesorar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para conocer todo el consejo divino que tienes para cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos en el estudio del libro Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 2:16, que nos dice: por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Lo que estamos viendo en este momento, que no terminamos el punto número 6 de lo que significa arrepentirse, cambiar de manera de pensar. El arrepentimiento de algunas formas de pensar puede constituir un proceso que dura toda la vida. Lo que tenemos que hacer es confesar y seguir nuestra marcha. Nosotros confesamos nuestros pecados, no te pongas a pensar con el arrepentimiento que tiene que ver con la emoción, porque esto es una cosa. Recuérdense que nosotros estamos aquí en el juicio de apelación de Satanás. Todo lo que dice la Biblia tiene que ver con ese juicio. Estamos hablando de un asunto legal, jurídico. La confesión de tus pecados es un asunto jurídico en el tribunal del Padre. Cuando nosotros confesamos, todo lo que Él quiere que hagamos nosotros es que nos confesemos. Cómo nos sintamos nosotros acerca del pecado que hicimos no tiene nada que ver con el asunto. Lo que pasa es que hay personas que son muy sentimentales y se sienten, tienen esa actitud, me siento mal por lo que hice, pero eso no tiene que ver nada con ese perdón del pecado, porque resulta que aquí el que hizo la obra fue nuestro Señor Jesucristo, y tiene que ver con lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, no con lo que hiciste tú. Él te deja saber a ti que lo único que tienes que hacer es confesar tu pecado, y todos los pecados son borrados, y eres restaurado entonces a la comunión, restaurado al sistema divino, que es lo que nosotros queremos y es lo que Él quiere. El ímpetu se encuentra con la palabra de Dios y la perseverancia en el camino que logra la victoria con la palabra de Dios. Nosotros, recuérdense que Dios nos conoce a nosotros, nos conoció antes de la fundación del mundo, ya preparó todas las cosas para que nosotros podamos tener éxito, sabe nuestro amor por Él, aunque sea un amor sin conocimiento, Él sabe que lo amamos, Él sabe que tenemos algo que queremos hacer por Él porque vimos su obra en nosotros, algo le vimos que Él hizo por nosotros que nos permite ahora seguirlo a Él, aunque no tengamos tanto conocimiento. Pero a medida que vas adquiriendo conocimiento y vas llegando a esa madurez espiritual que Él quiere, tú lo vas a ver de otra manera. Un niñito ve las cosas de una manera, un adulto las ve de otra manera. Ya el adulto sabe lo que se necesita y todo lo que se requiere, porque tiene más conocimiento. El niñito no. Él quiere que nosotros seamos adultos espirituales, no niñitos espirituales, porque el niñito espiritual es fácilmente engañado por las artimañas engañosas del error. Él no quiere que nosotros seamos engañados, sino que con la verdad nosotros tengamos todo lo que Él ha preparado para nosotros. Nosotros logramos la victoria con la palabra de Dios. De otra forma, fíjese lo que nos dice Pedro. Pedro nos dice a nosotros: ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, fíjense cómo Él habla de las cosas del mundo. Las contaminaciones del mundo vienen a través del pensamiento satánico. Él te hace creer que las cosas que estás haciendo son buenas, te contaminas con el mundo porque a ti te parecen buenas. Porque si no, si te parecen malas no las vas a hacer, pero si te parecen buenas sí las vas a hacer. Eso es lo que Él hace. Y habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su último estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, porque después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Aquí está hablando de la primera fase o de la segunda fase. De la segunda fase. Ya esta persona ha creído en el Señor Jesucristo, y lo que pasa es que entra en pecado, no sabe cómo salir de aquí, continúa en el pecado, su vida se hace miserable, comete error tras error tras error, su condición ahora es peor, porque ahora resulta que es un hijo de Dios y está metido en el sistema cósmico. Y en el sistema cósmico se hace pedacito, viene a ser su condición peor que la primera. Por eso dice, en lo que concierne a la segunda fase, ahí lo dice, mejor les hubiera no conocido el camino, porque ahora conocen el camino, pero se retiran, ahora les va peor. Hace una comparación entre lo que eran antes y lo que son ahora. Nosotros no podemos racionalizar el pecado y decir que es muy difícil y por eso voy a seguir esa tendencia y después me confieso. Hay muchas personas, quiero que sepan, que en las iglesias no saben lo que es la confesión. nunca salen. Solamente creen que haciendo obras buenas van a tener ellos las bendiciones de Dios. Pero aquí hay un sistema preparado por Dios que es preciso. Y es para todas las personas y nadie se puede escapar del sistema. Nosotros tenemos que hacer las cosas a la manera que Dios quiere, no a nuestra manera. Y por eso pone todo esto en la palabra de Dios. Si no conocen esto, aquí se quedan haciendo las obras y las obras y las obras y las obras por su fuerza y por sus ganas. Pero son engañados, aquí son engañados, aquí son esquilmados como las ovejas. Son ovejas que están haciendo la voluntad ahora del pastor, no de las ovejas, sino del pastor de la iglesia. Y el pastor, claro está, como conoce, las puede engañar. Aún a veces los mismos pastores no saben, porque no tienen suficiente conocimiento. O vienen de escuelas que son diferentes a lo que el Evangelio propone. Por eso tienen grandes problemas. Y las congregaciones de estas personas tienen grandes problemas. Y por general lo que hacen es hablar de dinero, porque el dinero es muy importante para ellos. Ese es el motivo por el cual yo siempre le pedí a mi Señor que nunca tenga yo ese problema, que Él a mí me dé lo que yo necesito, porque yo no quiero hablar de eso, del dinero. Porque Él no muere por nuestro dinero, sino por nuestras almas. Vemos pues que ellos simplemente querían seguir permitiendo, concerniente a la iglesia de Pérgamo, precisamente ese era el problema que ellos tenían. Ellos simplemente querían seguir permitiendo que estas cosas sucedieran en vez de establecer un punto de resistencia, de decir hasta aquí y comenzar a pensar bíblicamente. El problema de ellos era que habían capitulado a un sistema de libertinaje y lo habían hecho para llevarse bien con los demás hermanos. Pero el mandato divino era que cambiaran de manera de pensar o iban a ver las consecuencias. Y las consecuencias negativas están en el versículo 16. Pero si se arrepienten, si cambian de manera de pensar, tienen esa victoria sobre esos pecados y avanzan y crecen en la vida espiritual, recompensas y privilegios especiales, y ellos están delineados en el versículo 17. Que la manera que tú vas a tener la victoria es cambiando de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo, de cómo funciona Él, cómo piensa tu Señor amado, porque Él es tu cabeza. Si tú piensas como Él piensa, tú vas a tener la claridad de mente para ser bendecido por el Todopoderoso. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Fíjense que aquí está hablando, aquí está en el singular. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré hasta ti, en el singular. No dice hasta ustedes. Y después dice, aquí cambia, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Por qué creen ustedes que hay ese cambio en el número? Primero tenemos el número singular y en el segundo tenemos el número plural. Él está hablando a la iglesia. ¿Por qué dice pelearé contra ellos? No, él está diciendo eso. Es bueno pensar. Si ustedes piensan, ustedes se van a dar cuenta qué interesante es todo esto. Él dice eso debido a que toda la iglesia estaba permitiendo. Habían unos, esta era la iglesia de Pérgamo, y había un grupo aquí que se había formado, que estaban permitiendo todas esas cosas. Pero había un grupo que todavía estaba en el terreno, que tenía dos cosas en contra de ellos. Él está hablando en el singular a la iglesia. Y en el plural a este grupo que está permitiendo estas cosas, que está haciendo estas cosas. Porque hay un grupo que está haciendo estas cosas. Él dice, yo vendré con ellos y pelearé con la espada de mi boca, que es la espada Ronfía. La espada Ronfía, que es la espada del castigo de los de Tracia, ¿verdad? La espada grandota, no tenía doble filo, pero sí, tenía doble filo, pero era muy larga, era muy grande, con dos manos. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, lo que hace él. No utiliza la daga pequeña romana que tenía 20 centímetros de largo, que era el arma que ganó el mundo, pues, en las batallas. Ahora, lo que les quiero decir es esto. Recuérdense que lo que nuestro Señor dice va más allá de la confesión, porque todo lo que hace la confesión es regresarnos a la comunión, pero no nos hace adelantar. Aquí está, la confesión te hace regresar al sistema divino. 1 Juan 1:9. Hay más de 52 versículos bíblicos que hablan de la confesión en la Biblia. Estamos utilizando este en el Nuevo Testamento, pero hay más. Entonces, lo único que hace es regresarnos al sistema divino para que nosotros podamos crecer. La vida cristiana es sobrenatural. ¿Vieron eso? Todo lo que puede hacer un incrédulo no es la vida cristiana. Si lo puede hacer un incrédulo, no es la vida cristiana. La vida cristiana solamente la pueden hacer los hijos de Dios, los que han nacido del Espíritu. ¿Vieron eso? Solamente porque para hacerlas se requiere estar en el Espíritu. Y esta es la única manera que vas a estar en el Espíritu confesando tus pecados después de la salvación. No resuelve el problema. Te permite entrar en comunión de nuevo, pero no resuelve el problema de la tentación de larga duración. Tiene que haber un cambio en la forma de pensar, y si no cambiamos la manera de pensar en nuestra alma, vamos a seguir haciendo el mismo error una y otra vez. Recuérdense ese cable positivo y tierra, el cable a tierra. Tiene que haber un cambio de la manera de pensar, y eso es lo que metanoeo significa, cambiar de manera de pensar. La primera fase acerca de Cristo para la salvación, la segunda fase acerca de la mente de Cristo para nuestro crecimiento. Les he dicho, la mayor parte de la persona acepta la sangre de Cristo, pero rechaza la mente de Cristo. Ya se disparatan haciendo las cosas que se dice, pero no crecen. Nosotros queremos tener conocimiento pleno del Hijo de Dios. Aquí vemos que en la segunda fase tiene que ver con nuestro crecimiento. ¿Para qué? Para llegar a ser ganadores. Eso es lo que nosotros queremos ser. Nosotros queremos ser ganadores, victoriosos en Cristo. Él nos da la victoria a nosotros. Voy a hablar de eso también. Es un tema súper interesante y las personas también lo tergiversan. Pero una vez que les dé la información, se van a quedar ustedes completamente satisfechos con la porción bíblica que corresponde a ese famoso dicho. Como les dije, eso está en el aorista activo imperativo y enfatiza la acción inmediata en este asunto. La pregunta es, ¿cómo cambias tu manera de pensar? Y esto no se puede hacer simplemente diciendo, bueno, oí el mensaje y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el pastor y no voy a hacer lo que hago más. No es así de fácil. Hay ciertas cosas que podemos hacer, pero hay otras que están arraigadas en nosotros y eso tiene que ver con el área de la naturaleza pecaminosa humana, las cuales nosotros nos adherimos y sucumbimos cuando ciertas tentaciones se presentan. Cada uno de nosotros tiene un área muy fuerte de la naturaleza pecaminosa. No les he hablado de la naturaleza pecaminosa últimamente, pero esto es lo que nosotros heredamos de Adán, la naturaleza pecaminosa humana. Tiene área de fortaleza y área de debilidad. De fortaleza viene el bien humano, del área de debilidad viene el pecado. Y de aquí vienen las tendencias hacia la lujuria, que viene siendo el antinomianismo en contra de la ley. De aquí vienen los golpes de pecho. ¿Quién hace los golpes de pecho? El ascetismo. Ascetismo, que significa que esta persona, o legalismo, significa que esta persona se pega a la ley, es muy recta y hace las cosas que son, y a la gente le hace así, ¿cómo es posible que tú hagas esas cosas? Pues esta persona, sin la palabra de Dios y sin crecer, se degenera moralmente. Hay una degeneración moral. Y en este lado de aquí, se degenera inmoralmente. Hay una degeneración moral y hay una degeneración inmoral. La degeneración moral hace que la persona se crea que es mejor que todas las demás personas, está tan cerca de Dios y perdona a estos pecadores. Como decían los fariseos y los saduceos y los escribas. Dios no quiere nada de eso. Nosotros tenemos algo maravilloso. No tenemos que estar en esa clase de actividad porque estamos separados de Dios. Si tú tienes esto, tienes que confesarlo. Es un pecado. Puede ser que esa sea la tendencia que tú aprendiste desde tu niñez en tu casa. Tienes esa tendencia porque tu padre o tu madre era muy religioso, estaba metido en el catolicismo hasta adentro y por eso ella tenía esa manera de pensar. Y le hace la vida imposible a todas las personas que están alrededor de ella. ¿Por qué? Porque ella es legalista. Eso es lo que se arraiga en nuestra mente del mundo que hay que quitar. Es algo muy interesante, todo eso es muy interesante porque nosotros tenemos que sacar lo viejo que no tiene que ver con el plan de Dios y meter las cosas del plan de Dios. El proceso lo hacemos nosotros por nuestro propio libre albedrío, por nuestra propia voluntad. Es nuestra voluntad. Decimos, ¿sabes qué? Aquí me están presentando la palabra de Dios, yo creo la palabra de Dios y comparándolo con lo que yo tengo aquí, veo que esto no sirve. Esto lo botas al tarro de la basura y te quedas con las nuevas normas y principios divinos. Ese es el arrepentimiento. Estás cambiando de manera de pensar. Ya no vas a utilizar las normas de los principios antiguos, ahora vas a utilizar las normas de los principios de Dios. Y cuando tú utilizas eso, wow, my friend, como dicen aquí, ahí vienen las bendiciones. Garantizadas, no se las tienes que pedir a Dios, son garantizadas. Nosotros tenemos que hacer las cosas como las dice Dios, como las dice Dios. ¿Cuántas veces yo les dije a ustedes que a nadie le deben de deber nada? No le deben nada a nadie, sino al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros tengamos paz, tranquilidad, para poder hacer las cosas como son. Si hacemos eso, nosotros tenemos las cosas del Todopoderoso. Pero el asunto es que todo esto toma tiempo y no lo podemos hacer artificialmente. Artificialmente es hipocresía. Hay personas que vienen a la iglesia y para que la gente de la iglesia vean que están haciendo las cosas de Dios, pues empiezan a actuar de la manera que la gente de la iglesia está actuando. Para que el pastor lo aplaude, le diga que bien, está haciendo. ¿Cómo es el pastor? ¿Tuvo que ver algo con el asunto? Nosotros no vivimos nuestra vida espiritual por el pastor. Nosotros vivimos nuestra vida espiritual para Cristo. El pastor no se tiene que meter en nuestra vida privada porque eso es asunto privado y es otra cosa. Eso es lo que hace el mundo en general cuando trata de manejar ciertos problemas en su vida. Puede ser algo relacionado con el sexo o con el patrón de lujuria o de aprobación o la de dieta o de la pereza. Y dicen que han tratado todo lo posible para eliminar el problema, pero no lo han podido lograr. Algunos dicen, he tratado todo y no puedo perder peso, y no puedo cambiar. Y lo que sucede es que utilizan todas las técnicas del punto de vista humano. Algunas pueden ser muy buenas, algunas aún funcionan para muchas personas y producen cierta medida de éxito, pero lo único que es garantizado es la palabra de Dios. Lo único que es garantizado. Una persona está sobrepeso, la palabra de Dios dice que no te excedas en la comida. Es pecado. Simplemente tienes que comer lo normal. Si la palabra de Dios te dice eso, tú tienes que saber cuántas son las calorías que tú necesitas comer para mantener tu cuerpo como tiene que ser. Porque Dios quiere que tengas una larga vida. ¿Para qué? Para que tengas una larga producción, grande producción. Pero si tú mismo te estás echando tralla y estás haciendo todo lo posible para que se termine el uso de tus órganos internos, tú vas a tener problemas. Haciendo las cosas a tu manera, no vas a tener esa paz, vas a estar bajo problemas, porque nosotros mismos nos los buscamos. El Espíritu Santo nos deja saber que si hacemos las cosas a su manera, basados en la palabra de Dios, sí va a haber un cambio real, un cambio sustantivo, y de larga duración. Pero no va a pasar de la noche a la mañana. Esto es un proceso, señores. Y el proceso tiene que ver con hacer de la palabra de Dios la prioridad de nuestra vida. Por eso cuando se toca la trompeta en la iglesia, el que toca la trompeta es el pastor, es la trompeta de congregación. Cuando eso sucede, Dios ha preparado al pastor. El pastor es fiel, va a prepararse para dar la información que tiene que dar y la congregación viene. Si haces otra cosa, no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué está arraigado en ti que tú crees que puede hacer algo mejor con tu tiempo en ese momento que venir a las cosas de Dios? No estás centrando tu vida espiritual en la palabra de Dios. Porque si tú comes espiritualmente, tú vas a tener los resultados que Dios quiere que tenga. Y se hacen con el sistema de percepción dado por la gracia. ¿Se recuerda el sistema de percepción dado por la gracia? Pastor, congregación, todo lo que ofrece Dios para que nosotros podamos tener todo lo necesario para crecer. Cada vez que nos reunimos hay información valiosísima para nuestro crecimiento espiritual. Que nosotros llegamos al punto en que la doctrina bíblica, en el área de nuestra debilidad, nuestro problema en particular, es más importante para ti que el placer o que el problema, o que la aprobación, o cualquier cosa que nosotros derivamos al sucumbir a ese pecado. Ese es el momento en que la palabra de Dios es más real para nosotros. Si nosotros ponemos la palabra real de nuestro Señor en nosotros, ¡qué bendiciones! ¿Cuándo sacamos las bendiciones del Señor? Jamás. Él tiene toda la riqueza del universo. No se le pueden agotar las riquezas a nuestro Señor. Y no se cansa de dárnoslas a nosotros. No tenemos que depender de ningún ser humano. No necesitamos palancas humanas, necesitamos a Dios Todopoderoso. El caso de estos creyentes en Pérgamo, cuando la realidad del amor de Jesucristo por ellos llegó a ser más real que sus circunstancias, tenían la certeza que si ellos morían, iban a estar cara a cara con el Señor. El miedo de la persecución, del sufrimiento físico, no tenía el poder normal sobre ellos que tenía sobre las demás personas. ¿Se dan cuenta de esto? Por eso hay que personas que dan su vida, porque antes de que tú des tu vida por el Señor, que es muy raro que suceda, ya Él te ha dado todo lo necesario para que lo hagas con gozo, con el mismo gozo que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando fue a la cruz. Por el gozo que tuvo, sufrió la cruz, dice nuestro Señor Jesucristo. Así nosotros también cuando tenemos la mente de Cristo. Pero Él no va a pedir eso, es muy raro. Nosotros no vamos a salvar a nadie muriendo en la cruz, es más, no calificamos, solamente Él califica. Pero, en vez de eso, simplemente están tratando de manejar esas cosas comprometiéndose con el mundo, en vez de estar firmes con la palabra de Dios. Y eso es lo que sucede con cada creyente a través de la historia humana. Todos tenemos ese reto, el de comprometernos a la cultura que nos rodea. Ese es el gran problema. Y que de alguna forma nos convencemos que estos asuntos culturales son válidos. Pero el problema es que no lo son. No como lo define y manda la Biblia. Nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. ¿Sabes qué? Todo lo que está pasando en el mundo, a mí no me interesan las cosas de Dios. Nosotros debemos mermar, Él debe incrementar. Y el asunto que va a pasar es, a medida que nosotros crecemos, nos importa el mundo menos y menos. Lo que nos va a importar más y más es lo que nuestro Señor quiere y las almas que están en el mundo. Precisamente estuvimos hablando de que la ley mosaica completa se delinea en dos versículos. Que da nuestro Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay amor más grande que dar el Evangelio, señoras y señores. No hay. Por eso vino el Señor que se murió en la cruz, porque nos amaba para darnos el Evangelio, la vida eterna, las buenas nuevas. Ese es el amor más grande. Metanoeo significa cambiar de manera de pensar, produciendo un cambio en la manera de actuar. Primero tiene que haber contenido en el alma del creyente, tiene que ver la doctrina bíblica, y eso toma tiempo. No ocurre de la noche a la mañana. Me refiero a una fundación bíblica en el alma. Y no ocurre simplemente leyendo la Biblia por 30 minutos toda la mañana. Y no ocurre viniendo a la iglesia una vez a la semana. Y de paso, esa es la tendencia de hoy en día. Si creen que pueden cambiar de manera de pensar no bíblica del paganismo a la manera de pensar bíblica basado en dos clases de bíblicas en una semana, con el adoctrinamiento que reciben del sistema cósmico, cada día se están engañándose a sí mismos. Porque aquí recibe dos horitas, pero allá afuera es una ráfaga. Especialmente en televisión, wow, te hacen pedacitos. En todos los aspectos, sabido y por haber. Y además eso va a tener roce con las personas del mundo. Vas a tener puntos de vista que son completamente foráneos a la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde está tu fortaleza espiritual si no conoces la palabra? Nosotros tenemos que fortalecer con la palabra de Dios. Esa es la realidad. Nosotros nos debemos sumergir en la palabra de Dios para que el Espíritu Santo pueda utilizar eso para cambiar radicalmente la manera en que pensamos. Nosotros estamos aquí para cambiar radicalmente. Por eso nos dice la palabra de Dios que nosotros somos luminares del mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. Y si nosotros tenemos a Cristo, ¿qué somos nosotros? Luz del mundo somos nosotros. Cuando vamos a la defensa del Evangelio, hablamos a una persona, estamos completamente enterados de todo el consejo divino, de toda la política de Dios, del amor impresionante, de la gracia de Dios Todopoderoso, de lo que hizo por nosotros. Y lo que necesitamos darle al incrédulo es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No lo podemos dar más porque no lo entienden. No le des palabra de Dios a un incrédulo porque no lo entiende. Son cosas que se entienden espiritualmente. Lo que sí va a entender es el Evangelio. El Evangelio, dale con el Evangelio. Eso es lo que está ocurriendo aquí en Apocalipsis. Por eso nos dice en versículo 16, y aquí tiene la traducción correcta, pero, por tanto, cambia de manera de pensar, pues si no vendré pronto hasta ti y pelearé con ellos con la espada en mi boca. Quiero que sepa que mientras más cambiamos nuestra manera de pensar, más incómodos vamos a estar con el mundo que nos rodea. Más incómodo. No nos va a interesar el mundo. Vamos a ver las cosas vacías. Una mujer de Dios, oye un hombre que no es de Dios, y lo oye hablar, y ese tipo es vacío, no tiene nada en la mente. Esto es un pelagato. ¿Sabes cómo estás pensando? Estás pensando como aristócrata divina. Estás pensando como aristócrata. Esa persona no te entiende. Esa persona te va a arrastrar al mundo que tiene él, un mundo sin Dios, separado de Dios. Dios te va a presentar a ti el hombre tuyo. Pero primero tienes que prepararte. Tienes que tener la capacidad, porque si no, no te lo va a presentar. Pues si no, la riegas. El primero quiere que tengas la capacidad. Con la capacidad, sí vas a poder aquilatar a esa persona. Y esa persona te va a aquilatar a ti. Te va a respetar. Un hombre respeta a una mujer de Dios. Una mujer que está pendiente de las cosas de Dios. ¡Uf! Y lo mismo la mujer con el hombre. Si el hombre ama a Dios, ¿cuántos de esos hay? Muy pocos. Muy pocos. ¿Y cuántas de esas hay? Muy pocas. Es algo maravilloso. Ahí sí hay un matrimonio hecho en el cielo. En otras palabras. Todo esto es, miren, todo esto es bendición, otra bendición, otra bendición, otra bendición. Y a la medida de la cultura americana, fíjense en esto, nosotros vamos a sentirnos incómodos con ellos y ellos se van a sentir incómodos con nosotros también. No van a creer que es de un solo lado. Se van a sentir incómodos porque nosotros pensamos de una manera diferente. Es más, es radicalmente diferente a la de ellos. A la medida que la cultura americana, porque nosotros vivimos en este país, vaya más a la deriva de sus raíces judeo-cristianas, históricas, que esta tiene una trascendencia histórica impresionante este país, la cual ha sido dominada por un marco de referencia de la verdad en el establecimiento, más división va a existir entre aquellos que se adhieren a los principios bíblicos y aquellos que no los hacen. Dios nos está separando para reinar con Él. Estamos hablando de aristocracia. Los ganadores son aristócratas divinos. ¿Pueden todas las personas ser aristócratas? Todas pueden. No hay diferencia para Dios. Todas. ¿Todas quieren? No todas quieren. Y después se van a quejar. Las personas que no llegan se quejan. Fíjense lo que nos dice primero de Juan 2:15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. El mundo es el cosmos. Cosmos es el sistema organizado, presentado a Adán y Eva como el arbolito del bien y del mal. Ese es el cosmos, el sistema de Satanás. Dios a nosotros nos va a proveer todo lo que necesitamos en abundancia. Buscamos primero al reino de los cielos y su justicia, que es Cristo, y Él te dará todos los deseos de tu corazón. Él sabe lo que tú necesitas, tu padre sabe lo que tú necesitas. Una madre sabe cuando su hijo tiene frío, cuando su hijo tiene hambre, cuando tiene la cara, cuando está dolorido, cuando está triste. ¿No lo sabe la madre? ¿No lo sabe el padre? ¡Wow! Que si lo sabe inmediatamente. Así es nuestro Padre, Él sabe lo que nosotros necesitamos antes de que lo necesitemos. Lo que tenemos que estar es con Él para que Él a nosotros nos dé lo que necesitemos. Nosotros no buscamos al mundo, nosotros buscamos a Cristo. Y Él nos da todos los deseos de nuestro corazón. Así de simple. Así de simple, así de simple. O sea, no hay que agregarle más. También fíjense lo que dice Santiago 4:4. Comienza con adúlteros. Adúlteros son las personas que adulteran. Son las personas que adulterar una cosa es diluirla. Diluirla, esparcirla. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo de este mundo se constituye en enemigo de Dios. Esta es la palabra de Dios que va entrando en nosotros poco a poco. Nosotros nos damos cuenta de que esas amistades que nosotros teníamos antes, esas personas que parecen muy simpáticas y son muy agradables, yo tengo un grupo agradabilísimo de amigos nicaragüenses. La mayoría son médicos. Agradabilísimo, cada vez que voy a su casa, eso es una maravilla. Es más, fui a la casa de uno de ellos hace un mes, aproximadamente. Hace 4 años que no iba, porque no. Y me doy cuenta de qué agradable. Son personas de familia, de núcleo familiar, esposa, su marido, mujer e hijos, todos entrenados en su casa, familias bonitas. Pero están separados de Dios. Están las cosas de la riqueza, hablan de esto, hablan de aquello, pero ¿y Dios? Entonces, aunque sean agradables, yo, a pesar de que yo a ellos los quiero mucho, pero no me quitan el tiempo y yo lo que les voy a hablar es de Cristo. Y me quitan el tiempo y entonces no tengo tiempo para eso. Amo más y prefiero más a las personas que aman a Dios. Eso sí. Y a mí no me interesa lo que sean, porque aquí todos somos hermanos en Cristo. Eso sí los amo yo, porque esos son los que con eso vamos a estar en el reino de los cielos. Nosotros vamos a reinar, señoras y señores. Nosotros vamos a reinar porque estamos siendo entrenados para reinar con Cristo. Por eso tenemos que cambiar de manera de pensar. Eso es algo grandioso que tiene Dios para nosotros. También recuérdense lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 15:18. Si el mundo los odia, sepan que a mí me han odiado antes que ustedes. Una de las cosas que van a ocurrir a medida que nosotros crecemos, el mundo va a sentir así como desprecio por nosotros. Pero nosotros vamos a estar separados del mundo. ¿Saben lo que va a hacer Dios? Dios nos va a separar a nosotros y nos va a poner en un lugar donde estamos contentos con nuestro Señor, con las personas que verdaderamente son importantes para nosotros, con nuestra familia. Son personas que de verdad nosotros sentimos ese gran cariño. Esa es la respuesta del mundo. Yo les sigo hablando del mundo porque hay un motivo para hacerlo. El asunto es que nosotros tenemos que cambiar de manera de pensar para poder avanzar en el plan de Dios y llegar a ser ganadores espirituales en la batalla que nosotros tenemos aquí en la faz de la tierra. Miren lo que nos dicen 2 Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esto quiere decir madurez espiritual. Enteramente preparado para toda buena obra. La buena obra a la que se refiere es la obra de bien divino, que solamente se puede producir aquí arriba. Aquí no la puedes producir. Y produces obras muertas. Obras muertas. Si estás aquí, vas a estar en la religión. O sea, puedes ir a cualquiera de estos dos patrones. Entras en la religión o entras en la lujuria. Y por eso estás encarcelado aquí. Es un sistema de arrogancia que tu plan es mejor que el de Dios. Eso es lo que pasa con la persona que está aquí. Mi plan es mejor que el de Dios. Plan más bueno que el de Dios. Esa es la arrogancia. El odio es que esta persona, si ve que una persona no hace lo que ella hace, la odia. Trata de que la persona haga la y si no, va a sentir un odio tremendo. Aquí se manufactura el odio y la arrogancia. Aquí se manufactura el amor y la humildad. La humildad es el que dice, tu plan, Señor Dios, es mejor que el mío por largo. Muchísimo mejor que el mío. El mío no sirve para nada comparado con tu plan. Ese es el humilde. El humilde dice, tu plan mejor que el mío. Y el plan de él se encuentra en la palabra de Dios. No se encuentra en otro lugar. Apocalipsis 2:16. Por tanto, cambia de manera de pensar, pues si no vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pronto es interesante y se las puse aquí porque pronto es la traducción de la palabra tacus. Tacus. Así se pronuncia. E indica no venir pronto cuando se refiere al tiempo. No está hablando de una línea de tiempo y te dice, aquí estás tú y yo estoy ya aquí. Estoy cerquita de ti. No es ese pronto el que está hablando. No se refiere al tiempo, sino se refiere en la manera en que viene. Rápidamente, súbitamente viene. Pero no sabes dónde está ahorita, pero viene rápidamente. Cuando viene no te va a dar tiempo, en otras palabras. Cuando él venga, no te va a dar tiempo para cambiar. Ya vino, ya está. viene rápidamente, viene súbitamente. Puede ser dentro de 10 años o 20 años, no sabes cuándo va a venir, pero va a venir. En el griego se presta para que el tiempo sea delineado de esa manera. Hay palabras que dice pronto de tiempo y pronto de velocidad con la que viene. Eso es lo que tenemos aquí. Y la persona cree que todas las cosas están bien y de repente el Señor sorpresivamente llega para castigar fuertemente con la espada rompida de su boca a aquellos miembros de la iglesia que aceptan esas cosas. En el próximo versículo que vamos a ver, porque vamos avanzando, ahora vamos al 17, tenemos algo muy interesante y está de acuerdo con una serie de versículos que vienen al final de cada una de las evaluaciones a las siete iglesias. Y tiene que ver con una promesa especial para aquellos que cambian de manera de pensar. Él nos pide, Él nos da todo lo que necesitamos, pero los que cambian de manera de pensar tienen algo maravilloso. Como pueden ver, es parte de la motivación que nosotros tenemos, y esa se comienza con el contenido de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios o la verdad, y esto no es asunto superficial, es asunto que de verdad, verdad, tiene que entrar en nuestro corazón. Si no hay cambio interno en nuestra alma, porque hemos cambiado el punto de vista humano por el punto de vista divino, entonces nuestro cambio es superficial. Nosotros aprendemos a decir aleluya, amén, así sea, bendito sea el Señor, alabado sea Dios. No, hombres que en realidad verdad no tienen el contenido que deben tener. ¿Es malo decirlo? No. Ahora, pues ten cuidado porque a lo mejor te puedes pasar con el uso del nombre del Señor tu Dios en vano. Porque si eso es una cosa vacía y tú estás diciendo alabado sea Dios, solamente por decirlo, o si Dios quiere, estás utilizando el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios es santo. Todo lo que hacemos es responder a las emociones de esa manera y va a ser un cambio de corta duración. Esa porción está dirigida al creyente positivo, al que quiere la palabra de Dios. Ahora veamos este maravilloso versículo, porque en este maravilloso versículo tenemos: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. ¡Wow! ¿Qué nos quiere decir con todo esto? Aquí tenemos una cosa antes de eso: el que tiene oído, oiga. Esta es la persona que está dispuesta a que le enseñen. Esta es la que está dispuesta a que le enseñen. El Señor le dice que ponga atención. Pon atención. Es lo más importante que vas a hacer. Estás recibiendo el consejo del Todopoderoso. La palabra invisible de Dios para fortalecerte invisiblemente. Él nos fortalece con su palabra. Nos llena de riquezas. Su palabra es riqueza. Oro, plata y piedras preciosas son las palabras del Señor. Aquí vemos que el Espíritu Santo es el que nos enseña, el que hace clara la palabra de Dios, el que permite que la palabra se almacene en nuestra alma y el que permite la aplicación de la misma palabra en la vida del creyente. Con el Espíritu Santo no solamente entendemos la palabra, sino con el Espíritu Santo aplicamos la palabra en el ámbito espiritual. Y en este caso está escrita a las iglesias en plural, que no es simplemente para la iglesia de Pérgamo, es para todas las iglesias. Y recuerden que la evaluación es para cada iglesia en particular, pero el mensaje al final de la evaluación es para todas las iglesias, para todas las iglesias, en todas las edades. Nosotros pertenecemos a la iglesia del año 2009. Y cuando llegamos al final de esto, podemos ver lo que nos separa si somos ganadores. La palabra clave de este versículo es el vencedor. Este es el vencedor. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien. La palabra es nikao. Hay otra forma de hacerlo que es nika. A Yoconda le gusta mucho eso porque los nicas son los nicaragüenses. Y Salvador viene de salvadoreño, de Salvador, del Todopoderoso. Bueno, mira que dice la palabra nikao. Es el participio presente activo con el artículo. ¿Ve? Este va con artículo y es muy importante porque está hablando de este artículo. Al vencedor. Está hablando de la persona que logra el objetivo. Ese es el ganador, el vencedor, el creyente exitoso. El que vence los obstáculos de la vida cambiando su manera de pensar. ¿Quién es el que va a vencer? El que cambia de manera de pensar, el que se llena de la palabra de Dios. Lo que tú haces es el ministerio tuyo, pero para hacer el ministerio, tú para ganar tienes que tener la mente de Cristo arraigada fuertemente en tu corazón. El resto es ministerio. Hay personas que hacen el ministerio sin estar cargado de la palabra de Dios. Lo primero que quiero hacer es explicarles que, cómo es esto entendido. Es entendido de dos maneras. Hay unos que dicen que el vencedor es todo creyente. ¿Han oído eso? ¿Quién es el vencedor? Todo creyente. Porque el que cree en Cristo ha vencido al mundo, dicen. ¿Correcto? Sí, pues no, está en la palabra de Dios. Está, si tú vas a 1 Juan 5:4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, que está en la palabra de Dios. Entonces ellos utilizan ese versículo para respaldar ese punto de vista, pero resulta que nosotros vamos al griego y nos damos cuenta que hay algo que es diferente. Es más, tenemos que abordar las epístolas, no paulinas, sino johaninas o de Juan, para entender cómo este hombre escribe y qué es lo que él dice con las cosas que ha dicho. Y se lo voy a explicar con más lujo de detalle. Y aquí hay que tener mucho cuidado si la persona dice que el vencedor es todo creyente, porque si tomamos esto como si se refiriera a todo creyente, entonces lo que sigue es que solo se puede utilizar para unos cuantos de la élite. Oigan esto, porque aquí hay algo interesante. Si es para todos ser el vencedor, Pablo ve esto muy claramente, todos corren en la carrera, pero solamente uno es el vencedor, no todos. Pero si tú tienes la idea de que por el versículo de 1 Juan 5:4 todos son vencedores, aquí hay un gran problema. ¿Ya han visto cuál es el problema? Si todos son vencedores, le daré una piedrecita blanca y la piedrecita en el nombre que está escrito, el cual nadie conoce sino el que la recibe. Y le daré a comer del maná escondido. Aquí hay algo muy interesante que tenemos que escudriñar, porque aparentemente no es aparentemente lo que quiere decir, y yo le voy a limpiar eso la próxima semana, en la próxima clase, en el mismo canal, a la misma hora, para que continúe la novela de las cosas del Todopoderoso. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociendo todo lo que preparaste para nosotros en la eternidad pasada. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.